cosas, dale tiempo a tu instinto.
Dale, dale.
Dale un vivir distinto. Dale fuerte a lo injusto. Dale justo y sin freno.
Dale, dale.
Dale la vuelta al mundo. Dale color. Dale corazón.
Muy buenas tardes a todos. Comenzamos otro programa Magazine Somos Escuela. Hoy miércoles 22 de abril del 2015, un programa, como siempre, siempre en la, cuando hacemos la presentación lo decimos que va a ser un programa muy especial, pero hoy os puedo asegurar que han venido a visitarnos aquí a nuestro estudio personas muy intrépidas, muy valientes, con unas miradas muy especiales y además han venido desde puntos del planeta muy, muy lejanos.
Las cosas como son, pero sentirlo no vale. Dale, dale la vuelta al mundo.
Y como siempre vamos a dar las gracias a nuestro extraordinario equipo Eduardo San José, que como siempre ha acompañado por sus grandes discípulos Mario Quintana e Iván Naranjo.
Mueve al mundo en tu imaginación.
Y en la locución, como siempre, la voz femenina de Maika. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes. Bienvenidos.
Y, como no, a nuestro grandísimo colaborador, David... perdón. Sí, sí, David Moreno.
Hola, Gaby. Listo para empezar.
Perdóname porque por un momento pensé que te equivocaba con tu hermano Aarón.
Sí, mi hermano Aarón estuvo aquí hace ya años. Tiene mucha experiencia. Y muchas gracias.
Y bueno, pues también damos la bienvenida a Raquel, que ya sabéis que ya, bueno, ya es aficionado, ya creo que toda la semana va a estar aquí con nosotros. Raquel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Gracias por estar otro programa más y por venir también acompañada a Somos Escuela. Vamos a seguir con esta música de entrada tan sugerente.
Estás escuchando
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole,
con programas interesantes,
noticias, información y buena música,
con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
Estás escuchando
Radio San Gabriel.
Estás escuchando Radio San Gabriel. Os recordamos a todos que estamos en los estudios de radio del Colegio San Gabriel de Madrid y, como siempre, mandamos un saludo con muchísimo cariño a los colegios de Castilla y León, concretamente de la provincia de Burgos, Aranda de Duero y Roa, y también un, como siempre, con muchísimo cariño, los que están un poquito más lejos, en Cataluña, Barcelona, etcétera. Bueno, pues como anunciábamos en la entrada, en la presentación, hoy un programa que va a estar exclusivamente dedicado todas las secciones, quitando la de Mario Quintana, que le vamos a poder hacer ahí un hueco con sus videojuegos. Los alumnos de secundaria van a estar participando también hoy con nuestros tres grandes invitados que, bueno, han venido desde muy lejos. Otro viene desde Vallecas, un poquito más cerca, pero bueno, también, ¿por qué no? La familia universal, que nos gusta que en la radio de nuestro colegio se unan, unan sus voces y unan sus espíritus, pues aquí están. Y vamos a dar la bienvenida a Estefan. Estefan, muy buenas tardes, gracias por venir.
Gracias a ti también y a toda la gente que escuchanos ahora.
Muy bien, Estefan, luego nos cuentas muchísimas cosas más. ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes?
Soy de Camerún.
¿De Camerún?
Sí.
Madre mía. ¿Tenías ganas de venir a Radio San Gabriel? ¿Para sí. venir desde Camerún? Luego también damos la bienvenida a Suleiman. Suleiman, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos.
Suleiman, ¿de dónde eres?
De Guinea Conakry.
De Guinea. Llevabas ya 7 años aquí en Madrid.
Sí, llevo 7 años en Madrid, sí.
Igualmente has tenido que esperar 7 años, pero ya estás aquí en Radio San Gabriel.
Bueno, muchísimas gracias.
No, gracias a vosotros porque estamos seguros que todo lo que vamos a compartir en el programa de hoy vamos a aprender muchísimo de vosotros. Y por supuesto también Roberto Borda. Hola Roberto, ¿qué tal estás?
Hola, buenas. Está bien, muchas gracias.
Roberto viene de más cerquita.
De aquí, de Vallecas.
Y Roberto, bueno, pues nos va a hablar de proyectos, de acogida, de solidaridad y de mucho amor, ¿no, Roberto?
Sí, de eso se trata, como tú decías, de sentir que el mundo es una, que todos somos hermanos, hermanas y que hay que compartir lo que se tiene.
Uh-huh. Ojalá, Raquel, bueno, y a todos los compañeros, ¿por qué no, ¿Por qué no? Es el mensaje de Jesús y me atrevería a decir que es el mensaje de todas las religiones, aunque algunos medios de comunicación con estos grupos que están apareciendo parece que no, pero todas las religiones coinciden en la gran hermandad universal, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no intentar dar pasos hacia esa gran hermandad universal? Que no solamente sean los vínculos de sangre que me unan con mi hermano de sangre, con mi tío, con mis padres, sino también pues la simple mirada que ya nos haga hermanos. Roberto Borda, cuéntanos un poco. Vamos a ver, ¿por dónde empezamos? Asociación Apoyo.
Bueno, o sea, Asociación Apoyo es una asociación pequeñita, una asociación de barrio, que Josito, que es uno de los que lleva más tiempo, dice que es como un ultramarinos, donde la gente va, cuenta lo que necesita, nosotros escuchamos y sin saber de todo intentamos buscar soluciones. De ahí que, bueno, pues algunos de los miembros de Apoyo tenemos a gente acogida en nuestra casa, por aquello que decías, por sentirnos pues todos hermanos, hermanas, por motivos religiosos, por también hacer la Declaración de los Derechos Universales. En el artículo 1 dice que todos tenemos el deber de comportarnos fraternalmente. Entonces, bueno, pues por darle sentido a las palabras, que no solamente sean palabras vacías, algunos de nosotros nos dedicamos a eso. Y luego, compartiendo el día a día, pues surge el emprender proyectos juntos, el conseguir permisos de trabajo, el conseguir que la gente no quede encerrada en los CIEs, conseguir un montón de cosas, porque en los últimos años la vida nos ha ido haciendo encontrarnos con gente que venía de otros países.
Uh-huh. Muy interesante. Aparte de la asociación Apoyo, brindas tu propio hogar como lugar de hermandad.
Sí, o sea, mi pareja y yo, Cuca y yo, en el 2006 nos encontramos a unos chicos en la calle, eran de Marruecos, estaban huidos de un centro de menores porque les querían devolver a su país, cuando el que tenía que actuar como madre y padre de esos niños, que era la Comunidad de Madrid, les quería sacar fuera de este país, pues los encontramos, Cuca es abogada, les ayudó en el tema jurídico que finalmente ganamos. Y mientras tanto, pues empezaron a vivir a casa. Y luego, pues uno tras otro, hasta Suleiman, que está aquí a mi lado.
Suleiman, ¿qué tal en la gran familia en casa con Roberto? ¿Qué tal se vive? Acércate al micrófono, por favor.
Bien.
Sí.
Vivimos muy bien.
¿Cuánto tiempo lleváis compartiendo el mismo techo?
O sea, 2 años.
2 años ya.
Uh-huh. 2 años.
Muy bien. Suleiman nos va a aportar un aspecto, Estefan nos va a aportar otro aspecto. Suleiman, después de 7 años en España, después de ese gran recorrido, que si te parece bien, Estefan, como lo ha vivido de manera más próxima, nos lo va a explicar, ese recorrido de venir hasta la península. Ese camino tan duro, imagino, y tan ilusionante, ¿no? Y tan frustrante a la vez. ¿Cuál es tu situación ahora, Suleiman? ¿Cómo te encuentras a nivel laboral, a nivel personal, después de 7 años?
Después de 7 años, ahora encuentro muy bien. Uh-huh. O sea que ahora, de momento, estamos trabajando en una huerta con Roberto y otra chica se llama Inma. Uh-huh. O sea que ahora hemos conseguido papeles y nos pagan 900 euros al mes.
Tienes tu trabajo, sí. Tienes ya tus papeles por fin, ¿no?
Sí, por fin.
Muy bien. ¿Y te ha costado mucho? ¿Ha sido un proceso lento?
O sea que sí, se han costado mucho, esto seguro, se ha costado mucho. O sea que no, nosotros cuando hemos llegado en Canarias, que no lo sabíamos ni... que ellos van a decir que tú vas a tener papeles antes de trabajar. Que nosotros pensábamos antes, llegamos y vamos a seguir trabajando. Uh-huh. Y te llegas y ellos te dicen que no te puedes trabajar.
Ya.
y luego ellos te digan después de 3 años tú puedes solicitar papeles. Uh-huh. En este 3 años, que también no llega a 3 años y te vas a conseguir papeles porque tienes que tener un contrato de trabajo. Muchas cosas o pruebas, te piden pruebas y muchas cosas se piden. Y cuesta difícil.
Bueno, pero lo has conseguido, enhorabuena.
Sí, enhorabuena.
Suleiman, parece que lo dices con pena.
Sí, enhorabuena, sí.
Prueba superada, madre mía.
Sí, prueba superada.
Enhorabuena.
Sí.
Vamos a preguntarle a Roberto.
Hola, buenos días, Roberto. Yo te quería preguntar que en qué consiste el huerto Hermana Tierra.
Pues, o sea, como dice Suleiman, después de toda esa carrera de conseguir los papeles, que es muy complicado. Después de esa carrera, bueno, pues ya tienen el permiso de trabajo. Todo lo que han venido, bueno, parte de lo que han venido a hacer aquí a España, lo pueden empezar a hacer, empiezan a buscar trabajo. ¿Cuál es la situación? Pues, bueno, aparte de la situación del paro laboral, del paro juvenil, de todas estas historias, a ellos se les une el que no conocen España, no conocen nuestras costumbres, empiezan a conocer nuestra cultura, pero poco. Con lo cual, los trabajos a los que pueden optar son trabajos bastante, bastante precarios. Yo conozco chicos que han estado trabajando un mes en el campo por 400 euros y les han descontado 200 euros de alojamiento. Es decir, como que yo creo que los mejores de muchos países vienen a España y aquí en España los tratamos... Pero, o sea, es un régimen de esclavitud. Cuando eso tú lo tienes todos los días en tu casa y tú convives con ellos y tú ves que un chico tras otro chico se desesperan porque te desesperas y ves que algunos chicos pierden la cabeza porque cuando tú pones todas tus expectativas durante muchos años, abandonas tu casa, estás en un lugar extraño, etcétera. Bueno, pues muy difícil, ¿no? Y eso, cuando ocurre a sangre de tu sangre, como es Suleiman, como son tantos, a mí me llena de rabia. Y ante eso, un día en apoyo decidimos, pues vamos a buscar y a crear trabajo en proyectos que permitan hasta a estos chicos que han venido aquí a trabajar, poder trabajar. Y luego, bueno, pues ahí hay dos proyectos. Uno es de juguetes, jugando juguetes, que se venden juguetes de segunda mano. Y luego, seguimos caminando, nos encontramos con la gente de AFAS, con los capuchinos del Pardo y ponemos en marcha la huerta. La huerta consiste en la recuperación de un terreno que hay en el Pardo, que es la huerta del convento. Suleiman, Kebe y Ali la trabajan como agricultores, el esfuerzo de estar aprendiendo agricultura y agricultura ecológica. Y la historia es que lo que de ahí se produzca se comercializa y de eso sale, pues se cubren los gastos. Y entre los gastos, el más importante es su salario, que todo este proyecto tiene sentido porque el salario es digno y porque el trabajo que ellos realizan, que es muy bueno y es muy digno, se recompensa, como deberían de estar todos los trabajos, pues con un salario que creemos digno.
Roberto, estamos hablando de unos huertos que tienen una misión, o sea, tienen un carácter ecológico totalmente. Estamos hablando agricultura ecológica y además de comercio justo. Uh-huh. Explícanos un poco, porque luego seguro que nuestros oyentes van a decir, yo quiero, de alguna manera, comer esas verduras tan mágicas, porque es que estoy seguro que lo son. Cuéntanos.
Claro, yo creo que es un proyecto que al final el acto más común de todos los días, que es comprar cosas, pues el otro día reflexionamos y decíamos, es que es un acto muy transformador, porque cuando tú logras que ese comercio vaya directamente a los trabajadores, ¿no? El otro día hay un informe de la pobreza en el mundo que dice que todos los alimentos, el 80% de los alimentos se producen en zonas rurales y el 75% de la población más pobre vive en esas zonas rurales. Si lo más básico que hacemos es comer cada día y si no comiéramos nada haríamos, ¿cómo puede ser que los que producen esa comida sean los más pobres?
Los que tienen la riqueza en sus manos.
Los que tienen esa riqueza, los que cada día la sacan de la tierra. Pues de eso se trata, el comercio justo y el comercio responsable, que es, vamos a pensar dónde compramos. A veces es más complicado, pero yo creo que también hay que cambiar. Yo creo que hay que entrar en una filosofía de a lo mejor todos tenemos que tener menos, o los que tenemos mucho tenemos que tener menos para que otros que no tienen nada puedan tener algo. De eso se trata. Entonces, a lo mejor la verdura me cuesta 3 euros más, pues probablemente. Pero sabemos que gracias a esos 3 euros más hay 3 personas y que si os apuntáis toda la comunidad de este colegio, pues serían 5 o 6 personas que están teniendo una oportunidad de trabajo digno.
Y no solamente eso, es que estamos hablando de unas verduras, aparte de lo que conlleva, por supuesto, cultivo biológico, o sea, es una riqueza increíble. El transporte es mínimo porque es de 10 kilómetros para acá, nada más. O sea, estamos hablando de sostenibilidad también.
Claro, estamos hablando de consumo local, de emisiones cero de CO2, porque no hay emisiones. Estamos hablando de la recuperación de espacios. Esa huerta hace un año, empezamos a sembrar en julio del año pasado, pues era un espacio baldío, era un espacio desaprovechado, era una riqueza que se estaba dejando perder, pues esa recuperación de espacios y sobre todo la oportunidad de que la gente y Raquel, que la consume, y algunos otros profesores, pues os pueda hablar de los ricos que están.
Está bueno, vamos a ver, Raquel, cuéntanos un poco tu experiencia. ¿Están tan buenos como dicen?
Sí, sí. O sea, es increíble la diferencia. Está claro que no tiene nada que ver el tomar alimentos, ¿no?, ecológicos, y aparte que han sido cultivados con tanto cariño, y es que eso se nota. Se nota. No, de verdad. Merece la pena, ¿eh? Yo animo a nuestros oyentes a que se animen a ser partícipes de este proyecto tan bonito.
Luego os contaremos a los oyentes, que seguro que están diciendo, sí, sí, vale, pero ¿y qué hay que hacer? A ver, ¿tengo que ir allí a arar? No, no. Vamos a ver, hay una distribución de unas cestas, ¿no? Luego lo contamos tranquilamente, Roberto. Raquel, ¿por qué no nos presentas tú a Estefan, por favor?
Bueno, yo creo que el que mejor se puede presentar es él. Coge el micro. Nada, Estefan ha venido de Camerún hace ya unos 10 días. Acaba de llegar a Madrid, pero ha estado antes en Málaga y llegó a través de la valla de Melilla. Y la verdad que un lujazo, porque he tenido la oportunidad de compartir estos 10 días con él y ha sido un regalazo. Aunque ha sido todavía muy poquito tiempo, la verdad que parece que llevamos toda la vida, porque nos entendemos muy bien. Así que fenomenal. Yo encantada de tenerle ahí en casa. Pero bueno, que cuenta él, que es el que tiene que ser el protagonista.
Cuéntanos, llevas 10 días en España, en Madrid.
Sí, sí. Hago 10 días en Madrid, pero antes estaba en Melilla. Y llego 6 meses exactamente en España. Sí.
Estefan, ¿qué edad tienes, por favor?
Tengo 26 años.
26 años.
Sí.
¿Tienes formación académica?
Pero no tengo formación académica en España.
No, pero en tu país sí, en tu país sí.
Sí, en mi país estaba estudiando. Sí, y
¿qué estudiabas?
La química.
¿Estudios universitarios?
Sí, 3 años en universidad.
O sea, es como si estudian tercero de químicas, ¿no?
Sí.
¿Terminaste la carrera? ¿Te faltaba algún año?
Pero faltaba un año.
Un año,
sí.
Ajá. Estefan, ¿qué pasa por tu cabeza, por tu corazón, para querer venir aquí a España? ¿Qué ocurre? Cuéntanos.
Ay, gracias. Es una pregunta que siempre la gente me pregunta sin saber. Sabes, en mi país, en África en general, es un poco difícil para la gente que estudió y que no tiene mucho dinero, que no tiene también muchas oportunidades para continuar. Sabes, antes de hacer de ir a la universidad, trabajando 2 años para ganar un poco de dinero, para ir a inscribirme a la universidad. Sí, es yo solo, porque mi madre no trabaja un trabajo bueno. Pero y mi padre está muerto, sabes, y estaba un poco duro para nosotros. Y en lo mismo hay muchas de la gente como yo que tienen el mismo problema. Sí, y con mi país, por ejemplo, cuando tú estabas en la universidad o tu trabajas o tu si no tengo trabajo, por ejemplo, es un poco duro porque no hay muchas oportunidades para nosotros. Y hay también, ¿cómo puedo decir? Hay muchas cosas que puedo decir solo la gente que tiene dinero.
Sí.
Sí, que tiene dinero. Si tú no tengo dinero, necesita para darte una condición cualquiera. Como por ejemplo los sectos, por ejemplo.
No entiendo.
Corrupción,
¿quieres decir? Corrupción.
Sí, como corrupción. Yeah. Gracias. Como corrupción, por ejemplo. Hay eso. Y es la cosa que hay con mi país. La gente que hace 7 meses en universidad sin trabajo.
Ya. Yeah.
Sí, hay, de verdad. Pero cuando estaba en una situación cualquiera, como eso, por ejemplo, y siempre la cabeza acabará, ¿qué debes hacer después? ¿Qué debes hacer? Pero yeah. La última, el año 2014 para mí estaba un año muy difícil, tú no puedes saber, muy difícil para mí porque de vez en más las cosas venían duro.
Ya. Yeah.
Sí. Muy duro. Y ¿cómo debes hacer? Ganar un poco de dinero para salir es solamente la cosa, porque es una amigo que enseñarme que hay una carretera para andar Nigeria, Niger, Algeria y Marruecos y en España después. Es un amigo que enseñarme la cosa y después también decidí un día de ir de mi país. Uh-huh. Sí, porque siempre te vas a preguntar a un trabajo cualquier mismo. Hay la corrupción. Y si no tengo dinero, como le dije antes, tú no puedes hacer ninguna
nada,
cosa.
Sí. ¿Y sabes que ese viaje del que hablas te podía costar la vida?
Lo sé, pero sabes, en mi país nosotros dice que no vive. Sí, es una sobrevida.
Ajá.
Sí.
Ya. Yeah.
Porque es muy duro. Hay la gente con mi país que se comen una comida al día. ¿Sabes? Y también con mi país, cuando estaba aquí, he visto cómo la gente come. Con mi país, por ejemplo, no hace la comida con verdura o frutas.
No.
Porque sí. Porque no hay dinero. Imagina un momento, tú tienes, por ejemplo, 1 euro al día. ¿Y qué debes hacer con 1 euro? Sí, necesitas comer. Solamente debes pagar la comida y esta, porque tú no puedes pagar también frutas, verdura. ¿Tú entiendes un poco?
Ya, entiendo.
Sí.
Y Estefan, ¿tú qué le dirías? Porque sabes que hay mucha gente, ¿no?, aquí en España que piensa, ¿no?, ¿y qué hacen viniendo aquí? Les han engañado porque aquí no hay trabajo, estamos en crisis. ¿Crees que es comparable la situación de crisis aquí a la situación de allí, por ejemplo, de Camerún? Por ejemplo, la disponibilidad de agua que me comentabas el otro día, electricidad.
Sí, de verdad, yo cuando llego aquí, he dicho que no hay la crisis en España porque para la comparación de mi país.
Claro.
Sí, porque en mi país, en la capital, hay los momentos que nosotros quedamos 2 semanas sin agua.
2 semanas.
Dos semanas.
La capital,
te he dicho la cosa de la capital porque estaba en la capital. 2 semanas sin agua, imaginen. Por el momento, 3 semanas, sí, necesita a este momento de ir correr agua, lejos, 1 o 2 kilómetros, sí, es la situación de mi país.
En la ciudad.
¿Y en las zonas rurales?
¿Y en las zonas rurales? Pueblos. Los pueblos.
Oh, los pueblos, el peor. Imaginen que en la ciudad no hay agua. Imaginen, en la capital no hay agua. Los pueblos es el peor porque los pueblos se viven antigua. Mm-hmm. Antiguísimo, si puedo decir así. Sí. Los pueblos es muy peor, de verdad.
Maika.
Sí, Estefan y Suleiman, yo me interesa que me contestéis los dos. Es muy importante lo que vais a decir o la respuesta que deis, porque son muchos los jóvenes que nos escuchan, muchos de nuestros alumnos, y el mensaje que vais a transmitir es muy importante. Ha dicho Roberto que los mejores venís a España. Yo no tengo ninguna duda en que sois los mejores, porque no sois de los que solo ven, sino que sois de los que se atreven, de los que hacen. Entonces, mi pregunta es, ante una dificultad, que los jóvenes de hoy se encuentran con pequeñas dificultades y enseguida se nos vienen abajo, una dificultad como la vuestra, que es una gran dificultad, un país con unas circunstancias, con unas posibilidades muy escasas. Tú un poco nos lo has dicho, Estefan, pero a mí me gustaría, tiene que haber un momento en el que tú decides y tomas esa decisión de tengo que hacer algo. ¿Qué piensas en ese momento? ¿Qué actitud adoptas?
Yo ahora quería hacer una formación, por ejemplo, como ahora me gustaría hacer la formación de cocina. Sí. Y después podría trabajar con esta formación. Pero aquí me siento de verdad, es la verdad que la ideal ahora. Pero me siento un poco bien mejor que mi país, porque aquí no hay problema de la comida. ¿Sabes? Cuando una persona pasa una jornada sin comer, es muy duro.
Pero Estefan, cuando tú estás todavía en tu país, estás en tu país y ves que no te gusta lo que estás viendo o lo que estás viviendo, ¿qué piensas? ¿Qué es lo que te anima? ¿Qué te mueve? ¿Qué actitud? Te digo esto porque hay muchos jóvenes, muchos de nuestros chicos, que ante un pequeño problema no reaccionan. Entonces, que tu mensaje nos sirva para decir, hay que hacer, hay que actuar. Yo me voy a ir lejos con todas las dificultades, con todo lo que puede pasar, que incluso está en peligro tu vida. Pero me imagino que hay un cambio, hay un clic, tengo que irme, tengo que salir. ¿Cómo vives ese momento?
Yo, por ejemplo, si, ¿cómo puedo decir? Si hay una, si estaba en un sitio y es un poco duro, es como, claro que deber hacer cosas para cambiar, ¿sabes? Como por ejemplo, en mi país, ha sido cuatro años. Soy yo para las vacaciones, para buscar trabajo y ganar dinero. Y cuando viene el momento de la escuela, me voy a pagar yo con mi dinero que he buscado cuando hay las vacaciones, ¿lo entiendo? Sí. No puedo quedar.
No, tienes que salir.
Sí, tiene que salir o hacer las cosas para cambiar. Quiero para esperar a una persona, a mi madre, por ejemplo, porque mismo si tú quedas solo sin hacer las cosas, el tiempo pasar. Imagina el momento, hay los momentos que yo pienso que sin desde estaba en España, pero aquí es claro que será muy bien, ¿sabes?
Sí.
Es solo 6 meses que estoy aquí ahora.
Es muy importante lo que acabas de decir, sí. Tienes una dificultad y eres tú el que tienes que hacer algo, no tienes que esperar a que otros solucionen, ni siquiera tu madre.
La verdad, eso que yo...
Suleiman, ¿tú cómo vives ese momento? ¿Qué dices? ¿Tengo que tomar una decisión? ¿Tengo que hacer algo?
¿Con qué edad viniste a España, Suleiman?
Con 18.
18 años. ¿Cómo viniste a España?
O sea, que yo he venido en una patera.
Una patera. Sí. Qué miedo, ¿no?
Tiene miedo, sí. O sea, hay miedo, sí. Sí. Miedo, o sea, que también 11 días dentro del mar.
¿11 días dentro del mar? ¿Qué te parece, Roberto? Tú conoces perfectamente,
¿no? O sea, que no... Yo no... O sea, que yo le quiero mucho y a mí cuando me cuentan eso siempre me pongo a llorar.
Sí, sí.
Porque es... Además que, bueno, no sé si él lo quiere contar o no lo quiere contar, pero el relato entero es muy duro.
Adelante.
O sea, sí. Que en estos 11 días que tenemos butano para cocinar dentro, pero también que comemos en un día que no es suficiente para comer. Además decidimos que no vamos a cocinar porque cuando ya la gente cocina, la gente, cada uno quiere comer, puede hacer la vuelta del cayuco.
¿Puede, perdón?
Pues la vuelta puede hacer.
¿Puede volcar?
Sí, puede volcar el cayuco. El cayuco puede volcar. Y al final, el último día, no hemos cocinado y hemos llegado a Canarias a la una de la tarde. A la una.
A la una, llegaste a...
O sea que a la una hemos llegado, a la una.
Uh-huh. 11 días en alta mar.
11 días.
¿Cuáles fueron tus sensaciones?
Perdón.
¿Qué sentías? ¿Qué se siente?
O sea, que nosotros sentimos que es muy complicado, porque también que ellos dicen ahí que os vais a ir en un, por ejemplo, en un... ¿Cómo se llama?
No. En un rumbo.
¿A qué te refieres?
La embarcación.
Un barco. Un barco grande.
Tranquilo.
O sea, que ellos dicen que te vas a ir en un barco grande. Y además no es verdad, cuando ellos te cogen en un cayuco pequeño, te meten en otro cayuco, te dicen, bueno, 7 días que vamos a llegar en España. O sea, que sabíamos antes que llegamos en España, esto seguro que sabemos. Pero ellos te dicen 7 días y llegamos. Y encima que no es esto, que hemos venido 11 días cada... La mayoría que ha venido así se ha venido en 11 días.
11.
Llega en 11 días.
Uh-huh. ¿Cuántas personas ibais?
O sea, que somos 87 personas.
87.
O sea, que somos 87 personas.
Uh-huh. Nos quedamos todos sin palabras.
Sí, sí.
Y luego aquí les ves y que escuches que gente te dicen que eso se trata de una invasión.
Que siempre la gente va a decir África, pero lo sabemos todo, que no hay... No hay ninguna discusión, es que hay que los países europeos que mejor que África, esto
no, es una verdad.
Esto no hay ninguna duda, todo el mundo sabe, o sea que siempre, que aquí es tan difícil, que está muy difícil, pero es más bueno que en África.
Roberto.
O sea que lo peor que es en África, que seguramente que... aquí va muy bien aparte. O sea, que África siempre es peor que aquí.
Siempre.
Siempre.
Vosotros, efectivamente, nos decía Estefan, la crisis. La crisis.
O sea,
la
que
crisis
aquí,
en mi país que no comemos, ¿sabes?
O sea, que de verdad de aquí hay crisis, pero mejor que los países africanos.
Roberto, ¿cómo no vamos a volcar todos nuestros esfuerzos con estos hermanos?
Claro, es que... Yo entiendo que a mí el que la vida me ha hecho encontrarme con gente como Suleiman, como Mamadou, como Uri, como Kebe, como tantos, como Ali, como el otro malado, yo qué sé, o sea, que al final es una suerte, porque es gente, pues lo que tú decías, ¿no? Que en un momento dado y ante una dificultad decide hacer algo. Yo no sé si lo que deciden es lo mejor. Yo no he vivido en esos países, ¿no? A mí cuando me cuentan cosas de Guinea y es que te quedas helado, ¿no? O sea, que es que allí hay manifestaciones y hay muertos en las manifestaciones. Es decir, es que es un mundo tan distinto y que yo creo que nos cuesta tanto hacernos idea, ¿no? Eso de... Es que para que pase la llamada, es que la madre de Ali, que vivía en un pueblecito... Cada vez que querían hablar, la madre tenía que andar 3 días para hablar con su hijo. Entonces, claro, y luego hay gente que dice eso. ¿Y por qué vienen aquí? Pues porque a mí me gustaría saber, o sea, a mí me gustaría, Dios no lo quiera, que si yo alguna vez estuviera en su situación, tuviera valentía de hacer algo y de no quedarme quieto, porque a lo mejor muchos de los que aquí... decimos y les quitamos derechos y les perseguimos y etcétera, 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 pues a mí me gustaría ver. Por eso yo antes decía que vienen los mejores. Yo no sé si los que vienen son los mejores, son los peores, no he estado allí. Pero que es gente que para mí son héroes, desde luego que sí. Es decir, esta semana han muerto 1.100 personas y que para mí quien no es un héroe es quien Europa dice es que los que han muerto son gente descartable. Para mí, alguien que decide que es un ser humano que es descartable, para mí esa persona no merece mi aprecio. Por no decir otra cosa que no. para mí esta gente sí que merece todo mi respeto, todo mi aprecio, y lo que tú decías, cómo no volcarnos con ellos, es decir, cómo no volcarnos con ellos, cualquier persona que apuesta su vida por salir adelante, qué es lo que están haciendo, que no es tan difícil de entender, y que yo creo que la clave está en que tenemos que aprender a compartir. Es decir, que yo he tenido muchísima suerte de nacer donde he nacido, que yo no lo decidí, que yo nací aquí pues porque así quiso suerte. Dios, suerte, quien fuera, quiso que fuera así, pero cómo no sentir que cómo no sentir que la vida de Suleiman también es la mía. Yo lo siento, y por eso ponemos en marcha el huerto, por eso ponemos en marcha los juguetes, por eso nos manifestamos cuando les quitan la sanidad, por eso nos manifestamos en los CIES, al igual que haríamos las mismas cosas con cualquier persona que se toma en serio su vida, que yo creo que Stefan, Suleiman son personas que se toman muy en serio su vida. Es decir, una persona que está en tercero de químicas, que diga que quiere estudiar cocina, pues es mucha humildad. Es decir, es que es una persona muy humilde, porque, o sea, que aquí nos ponen a trabajar y vemos que es un crimen, pero es que estamos hablando de una persona que ha estudiado químicas. Mi hermana estudió químicas y le costó muchísimo. Es que es un químico y que dice, después de atravesar la valla, después de haber sido, supongo, de haber sido maltratado en la valla, que llega a España y que no sé, o sea, yo diría, pues yo quiero acabar químicas. Pero no, pues voy a estudiar cocina. Es que a mí todo mi respeto.
Yo, Roberto, quiero compartirlo contigo, con todos los oyentes, por supuesto. Yo estoy viendo... dos ángeles que nos están enseñando de humanidad y nos están enseñando valor y dos ángeles, lo que veo, dos grandes maestros que están aquí con nosotros, que nos despojan de nuestras tonterías, que nos despojan de nuestra falsa humildad, que nos despojan de nuestra falsa autenticidad, y que nos limpian el corazón, que nos llevan a descubrir la verdadera hermandad. Y dos ángeles que os necesitamos, que estéis en nuestras vidas, porque os necesitamos profundamente. Vosotros nos necesitáis a nivel material, a nivel profesional, y ojalá todos los oyentes capten que es urgente que compartamos, porque en ese compartir nos enriquecemos todos. No os ayudamos, a los ángeles no se les ayuda, a los ángeles se les pide que estén con nosotros. Porque los ángeles traen buenas noticias siempre y hacen un mundo que verdaderamente sea humano. En cuanto al mundo europeo, de los países ricos materialmente, pierden esa humanidad, se van a una profunda pobreza y vosotros nos recobráis riqueza. Así que es nuestra obligación a vosotros, que sois ángeles de humanidad, daros todo lo que tenemos en nuestra mano para que aprendamos de vosotros. Bueno, vamos a tocar otro tema polémico, Roberto. El proyecto de ley de acogida que decía criminalizar la hospitalidad.
Bueno, o sea, eso afortunadamente, yo creo que gracias a mucha gente que se movilizó, se les quitó la idea, pero hace 3 años el ministro de Justicia de este país decidía que yo, mi hija Carmen, que en aquel entonces tendría 9 meses, 6 meses, y mi compañera Cuca, íbamos a ser delincuentes por decidir que en mi casa vivía quien yo buenamente quisiera, que al fin y al cabo se trataba de eso. ellos decían que cualquier persona que ayudara a Suleiman, a Estefan, a cualquier otro, a vivir en España, iba a ser acusado del delito de hospitalidad. Eso era una salvajada. Era una salvajada, y gracias a que mucha gente se movilizó y gracias a la respuesta de la sociedad, que yo qué sé, pues hay a veces que la gente que hace las leyes no tiene corazón, pero afortunadamente enfrente se encuentra a una sociedad que sí que lo tiene y que ponemos nuestras barreras. Es decir, y a mí me gustaría que hubiera muchas más barreras y que muchos sitios que existen no existieran, y que nadie decidiera que la sanidad es un regalo que se da a unos y a otros. Pero bueno, en ese caso se consiguió parar esa reforma del Código Penal, que luego al final no se aprobó, pero sí que se consiguió que aquello no tuviera éxito, porque realmente, ¿quién va a decidir lo que yo hago con mi vida? Es que es absurdo.
Bueno, vamos ya a la parte final. Todos los oyentes, todos los que estamos en este estudio, por supuesto que queremos compartir con vosotros, queremos estar con vosotros, queremos unirnos a vosotros. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con el huerto, por ejemplo, con la campaña Jugando Juguetes? Un oyente que nos esté escuchando ahora mismo, oye, pues yo quiero colaborar en ese huerto. ¿Cómo puede conseguir esas cestas? ¿Cómo funciona?
Hay una página web que es huertohermanatierra.org, es un blog, y ahí hay una fotito de un botijo, creo que es, donde pone recibe nuestra cesta. Pues te apuntas, rellenas 4 datos y en el siguiente reparto, que en este caso es el 5 de mayo, pues habría una cesta. Las cestas aquí, por ejemplo, al colegio, y eso, bueno, pues sería cuestión de hablarlo con el AMPA, quien sea, pues se puede hacer un punto de reparto, y qué mejor que tú vienes los martes a recoger a tu hijo al cole y te llevas la verdura. Es un pack increíble. Y sobre todo, ya no se trata tanto de la verdura, ¿no? Se trata de que estás cambiando, de que estás cambiando el mundo, de que estás haciendo del acto de comer un acto social, un acto político, porque se arregla la vida de personas. Esta es lo que decíamos al principio, favoreciendo el comercio justo, con una simple inscripción, o aunque luego Raquel me mate, pues le preguntáis a Raquel, que ya,
sí, Raquel, ella lo sabe, tal, ahí estamos, nos está haciendo. Temas, sí.
Y en el otro proyecto, el de los juguetes, pues también es parte de lo mismo, parte de decir, pues vamos a revisar un poco nuestra forma de consumir, en este caso juguetes. Los juguetes, nosotros, es un proyecto que consiste en la recuperación de juguetes y su posterior venta en cosas de segunda mano. Era el primer proyecto que pusimos, y Suleiman también estuvo al principio en los juguetes. Y se trata de eso, de juguetes tenemos muchísimos, nos interesan más, pero tenemos muchísimos. Nos hacen falta sitios donde poder montar nuestro mercadillo y dar la oportunidad a niños y niñas a tener juguetes con muchas ganas de jugar, que es lo que decimos, que nuestros juguetes tienen muchas ganas de jugar. Los puedes adquirir por 5 euros y con eso pues te llevas un montón de diversión y consigues que en este caso Uri, que es el chico que está en el proyecto de los juguetes, al final de mes tenga un salario también digno.
Bueno, pues le vamos a anunciar a Will. Maika, adelante.
Bueno, yo creo que la primera oportunidad, si os viene bien y si se puede organizar, es el viernes, que tenemos un fin de semana familiar en el que el colegio va a estar repleto de niños, y tenemos toda la tarde del viernes a partir de las 5 hasta las 8. Hay una tarde espectacular para pequeños, con talleres, con juegos, con un concierto, donde podéis instalar vuestro mercadillo y, si os parece oportuno y os da tiempo a organizaros, pues hacer esa oferta, ¿no?
Y
el sábado, y todo el sábado, desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche, porque acabamos con discoteca móvil, podéis tener, si queréis y os parece oportuno, vuestro puesto de juguetes, y bueno, pues el colegio está abierto para vosotros, es vuestra casa.
O sea, aceptamos la invitación y aquí estaremos, sobre todo Uri y otros ayudándole a él.
Además, también compartiréis stand con nuestros grandes hermanos también de la Fundación Escuela Solidaridad de Granada y también de Madrid. O sea que, bueno, pues bien, ¿no? Que nuestro consumo, entre comillas, sea un poquito de amor, ¿no? Bueno, Raquel, porfa, termina tú, porque es que ya ves cómo estoy yo.
Y es que estoy sin palabras, ¿no? Yo creo que sobran las palabras. creo que está todo dicho.
Mira, yo, según estabais hablando, que claro, me he trasladado a otra dimensión, porque efectivamente vemos noticias, oímos informaciones, pero no nos ponemos en la realidad que estáis contando vosotros, y además os tenemos aquí, os estamos viendo esos ojazos y esas caras, ¿no? Pero me venía la imagen de esta mañana en las aulas, preparando este fin de semana familiar, hay un mercadillo en el que se van a intercambiar libros usados, y había niños que decían, pero tengo que traer el mío usado para llevar otro, o sea, esa falta de capacidad de desprenderme de algo material, ese apego incluso a lo material y el costar, que yo les decía, si ya no es el mercadillo y el comprar, perdón, el intercambiar un libro, es el crear en vosotros ese instinto, ese valor, ese, no sé, algo que tendría que estar como humanos ahí dentro y salirnos a borbotones, de decir, lo que yo tengo es de todos y lo que tengo lo voy a compartir, y además es que tú vas a compartir conmigo, es decir. Y según estabais hablando, yo decía, ¿cuánto nos queda en esta sociedad en la que tanto tenemos, que a veces es demasiado, material, ¿eh? Porque luego nos faltan otras cosas que tenéis vosotros, que son mucho más importantes y que nos faltan a nosotros? Esa ilusión, esas ganas, esa energía para decir que cambiar y salgo de aquí y voy a cambiar. Todo eso nos falta muchísimo porque vivimos de una forma muy acomodada. Y sobre todo los que vienen detrás, ¿no? Los más pequeños, nos falta eso y lo hablamos continuamente en los claustros y en los equipos de docentes. Pues me venía eso a la mente, el cuánto hay que trabajar, cuánto hay que concienciar a los pequeños, desde pequeños, desde educación infantil, cuánto trabajo nos queda por hacer para entender que todos somos una gran familia.
Sí, yo creo que tenemos la oportunidad, ¿no? Yo creo que todo cambia cuando pones cara, rostro, historias a las personas. Y que aquí, ¿no?, nos están demostrando que realmente otro mundo es posible, ¿no? Que por mucho que veamos tantas noticias negativas y que todo sea malo, el bien, aunque sea poco ruidoso, está ahí. Y hay mucha gente haciendo muchas cosas buenas, ¿no? Y ellos nos acercan a ese mundo más humano, ¿no? Y sin ellos nada tiene sentido. Yo creo que, vuelvo a insistir, a incidir en la idea de la semana pasada, ¿no? Los necesitados somos nosotros. Y yo creo que es una gran suerte, ¿no?, poder compartir la vida con ellos.
¿Cómo lo compartimos, Raquel? Efectivamente, ¿cómo nos damos cuenta de los necesitados y los pobres somos nosotros? Hoy en Radio San Gabriel, en Somos Escuela, en el stand, en el estudio de radio, hemos tenido la presencia de dos ángeles con nosotros, que han venido acompañados también de otros dos ángeles, de dos grandes maestros como son Roberto Borda y también
Raquel
Pérez. Y también Raquel Pérez. Muchas gracias. Seguimos con el programa. Roberto y Raquel, sobra decir que, bueno, pues dos personas que se están enriqueciendo, dos personas que pueden parecer un poco locos, ¿no? ¿Cómo coges a gente? ¿Pero cómo metes a gente? Tú estás loco, pero te pueden robar. Y tenemos claro que no, que todo lo además, contrario. Por favor.
O sea, las caras, por favor.
Es que, qué ignorancia, Roberto.
Y que yo, o sea, yo desde que comparto mi vida.
Una de ¡Me vas las... a robar! ¡Estefan, no me robes!
Como que sí. Una de las cosas, o sea, yo hay dos cosas que. O sea, yo, de los mejores recuerdos que tengo, es cuando estuve en Marruecos, en casa de los que habían estado en mi casa, y sentir. Que es que, o sea, yo el saber que tengo la seguridad de que si algún día me pasa algo, tengo tres casas en Guinea Conakry, una en Mali, otra en Sierra Leona, un montón en Marruecos, pues es que eso es una riqueza.
Sí.
Y también cuando hablabas de lo de la campaña de Salvemos la Hospitalidad, ahí decíamos, es que nosotros somos guardianes del otro, pero más bonito que ser guardián del otro es sentirte guardado por otro. Y yo... Y mi hija Carmen, y mi hijo Xavi, y Cuca también. El sentirnos rodeados de tanta gente que te quiere, eso te da una alegría y vamos, que te da muchísimo más. El sentirte guardado por tanta gente es maravilloso. Y yo invito a todo el mundo a dejarse querer y a querer.
Es la gran familia universal, Roberto. Muchas gracias. Bueno, y yo me ha encantado el artículo 1 de los derechos humanos, de ver el deber de comportarnos fraternalmente. Estáis invitados este fin de semana con vuestro stand, con vuestro mercadillo, y por supuesto os esperamos en muchas más ocasiones a Estefan, Suleiman, Roberto y Raquel en nuestro programa Somos Escuela. No os vayáis porque vais a ver todo lo que nos espera este fin de semana, Maika, que va a ser un fin de semana muy completo, un fin de semana lleno de actividades, lleno de gente y bueno, muchísimas personas y cómo no, cómo nos está los deberes que nos está poniendo hoy el gran Roberto. Va a ser un poquito más humanos y familia.
Sí, fin de semana que comienza ya mañana jueves con el Día del Libro, que no tiene nada que ver, es algo independiente al fin de semana familiar, pero que también va a ser un día de muchísima actividad en el colegio, desde esa lectura ininterrumpida desde las 8:15 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en la que van a leer alumnos, padres, profesores y todos los miembros de la comunidad educativa y además en diferentes lenguas. Y el viernes empezamos a tope a partir de las 5 con un concierto, las 5:15, de una de las profesoras del centro, en concreto una psicóloga, Marta, que como Adalís va a dar un pequeño concierto para los más chiquititos. Habrá talleres de pintura de caras, globofelesia, tatus, marcapáginas, todo esto con música para pequeños, para mayores, con el chiringuito y con la barbacoa. Y el sábado, desde las 12 de la mañana, tenemos ese torneo. También el viernes, perdón, por la tarde, hay un torneo de primavera para adultos, para chavales de cuarto de la ESO, bachillerato, padres y profesores. El sábado, a partir de las 12, tenemos un torneo familiar donde compiten familias, comunidad familiar, o sea, la familia va pasando pruebas y va consiguiendo puntos para llegar al final y conseguir un precioso premio. Tenemos también partidos de chavales que han organizado los profesores de educación física. Hay una comida a las 2:15 a la que se puede acudir con la propia comida desde casa o comprar bocatas en el chiringuito. Y a partir de las 5 tenemos una super tarde con hinchables, con más talleres, hasta las 8:30 en la que comienza la discoteca móvil. Y sin olvidarnos que a las 6 los chicos de primero de bachillerato hacen su musical con el que conseguirán fondos para el viaje de fin de curso. Y el domingo, por supuesto, a las 12 acabamos el fin de semana con la Eucaristía.
Madre mía, cuánta información, ya veis, aquí sí, nos gusta liarnos un poquito, la manta a la cabeza,
un poquito, sí.
No solo damos clase, como podéis observar. David, interesante programa de hoy.
Sí, la verdad es que sí, a mí me ha emocionado mucho lo que nos han podido enseñar, lo que podemos aprender de estos dos ángeles, de Raquel y de Roberto, y también me parece increíble lo que es capaz, la valentía de estas personas de poder hacer eso solo por buscar un futuro y unas oportunidades.
Increíble, ¿eh? Bueno, y vamos a dar la bienvenida muy rápidamente a otra colaboradora que se va a unir con nosotros a los programas. Belén Carrascal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien.
¿Te ha gustado la experiencia de estar hoy aquí con nosotros?
Sí.
Bueno, pronto te esperamos aquí al lado del gran maestro de David Moreno para que nos vayas echando una mano poco a poco en locución. ¿Te parece bien?
Sí.
Gracias por venir, Raquel. Bueno...
Belén.
Belén, perdón, no, Belén,
no,
Belén,
los
Belén
oyentes
Carrascal,
siempre nos
Belén,
dicen,
Belén
David, cambia
Carrascal,
todos los nombres.
La tengo en clase todos los días, pero sí, claro, no me acuerdo ni el nombre de Raquel. Una vez más, gracias Raquel Pérez, Roberto, Suleiman y Estefan, gracias. Aquí tenéis también vuestra casa. Me ha encantado, Roberto, tener varias casas en distintas partes del mundo. Es lo que tiene la familia universal en el Colegio San Gabriel, en Radio San Gabriel. También tenéis vuestra casa y vuestra voz. También vale mucho. Muchísimas gracias por venir. Raquel, despide el programa, por favor.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Y eso, que somos más en la medida que nos damos.
Somos más la medida que nos damos. Muchísimas gracias a todos y todos a colaborar con el Huerto. Muy rápidamente, recordemos la página web, Roberto.
huertohermanatierra.org.
huertohermanatierra.org. huertohermanatierra.org. Nos escuchamos.
Entre recordar y entre hoy.